¿Cómo va a impactar la reforma tributaria en nuestros bolsillos? Para la mayoría de la gente, eso todavía sigue siendo un misterio, pese a que el proyecto de ley ya empieza a votarse hoy mismo en la Cámara de Diputados. No es fácil saber cómo impactará en nuestros bolsillos por varias razones, porque se trata de un tema complejo. Porque por un lado el proyecto elimina 14 impuestos, pero al mismo tiempo crea algunos tributos y modifica otros. Porque el proyecto ha sufrido cambios sobre la marcha. Y fundamentalmente porque el impacto real final, incluso si uno considera todas las variables, es difícil de estimar. De todos modos, hoy nos proponemos abordar una parte de este proyecto, en particular lo que tiene que ver con los impuestos sobre la gente común, sobre aquellos que viven de un sueldo, de una pensión, de una jubilación, del cobro de un alquiler, etcétera. Obviamente, la piedra angular de este capítulo es el gran impuesto que se introduce, el impuesto a la renta de las personas físicas en sus diferentes planos de aplicación. Pero, obviamente, hay otros. Entonces, sobre estos temas, solo sobre estos temas, dejando, por ejemplo, la tributación de las empresas para el futuro, sobre estas cuestiones que les estaba mencionando, es que vamos a conversar en los próximos minutos con los contadores Carlos Borba y Gonzalo Lucas de TEA Deloitte & Touche.
Economía y empresas.
Carlos, Gonzalo, buenos días y gracias por acompañarnos otra vez.
Buenos días, Emiliano. Encantado.
Gracias por la invitación.
Ya habíamos conversado con ustedes cuando se presentó, ¿verdad?, las bases de la reforma tributaria. Ahora que ya hay un texto terminado y que incluso empieza a votarse, creo que vale la pena repasar aquellas cuestiones que quedaron sin cambios y sobre todo abarcar las modificaciones que se han introducido. Pero empecemos, si les parece bien, hablando del impuesto a la renta de las personas físicas. Creo que vale la pena aclarar una vez más que se trata de un impuesto dual, ¿verdad?, que grava distintos tipos de ingresos y de maneras diferentes también. Concretamente, ¿cuáles son los ingresos que va a gravar el impuesto a la renta de las personas físicas? Carlos.
En ese tema, digamos que no hemos encontrado demasiado cambio en todo este tiempo que ha transcurrido. Es decir, el impuesto en su estructura básica sigue siendo el mismo y la idea es gravar todas las rentas de la persona física agrupadas en dos categorías. Por un lado, lo que son las rentas provenientes de la actividad de trabajo, sea en calidad dependiente o de independiente, prestando servicios personales. Y por otro lado, todo lo que tal vez sea la novedad mayor, todo lo que son rentas provenientes de inversiones de capital.
Uh-huh. O sea, las rentas del trabajo se graban de una manera, las rentas del capital se graban de otra.
Exactamente, eso sigue siendo igual. La idea es que en las rentas del trabajo el tratamiento sea sobre la base de un mínimo que no se graba y a partir de allí una escala de tasas que se aplica en forma progresional, que van grabándose los montos de ingresos por tramos en tasas crecientes, y por otro lado la idea de grabar las rentas provenientes de capital, que en principio había nacido como de una sola tasa y que luego, o digamos con muy pequeñas variantes, una tasa única, que ya con este tiempo que ha transcurrido ha variado algo eso, porque bueno, se ha subido la tasa y se ha agregado alguna otra categoría.
Bueno, pero sigamos. ¿Quiénes van a tener que pagar el impuesto a la renta de las personas físicas?
Todos. A ver, ¿cómo es la pregunta, Emiliano? Es decir, el quiénes apunta a todas las personas, ¿verdad? Es decir, esa es la idea y la filosofía que está detrás de esto. Es decir, capaz que acá lo que hay que hacer es un poquito de historia. Nosotros hasta acá teníamos un impuesto a las remuneraciones personales.
El famoso IRP.
El IRP, que estaba gravando a un sector de la población, que era básicamente el que tenía ingresos fijos, ¿correcto? Por la vía de retenciones sobre sus remuneraciones.
Valía tanto para salarios como para pasividades, ¿verdad?
Exacto. Eso se mantiene dentro de la imposición nueva que se plantea, con variantes naturalmente, pero digo, esa gente sigue pagando y se agregan aquellos que hasta ahora no tributaban el impuesto personal, como puede ser la persona que obtenía un ingreso de trabajo pero en calidad de no dependiente, por una actividad independiente,
ejemplo,
un profesional universitario o algún prestador de servicios personales. Y por otro lado se agrega todas aquellas rentas que percibían las personas físicas producto de sus inversiones de capital, un arrendamiento, intereses de una colocación, alquileres, etcétera, ¿correcto? Es decir, que la idea es pasar a un impuesto que de alguna manera abarque todas las rentas en la cabeza de la persona física.
Además, la ley se refiere a personas físicas residentes. ¿Eso qué significa? ¿Qué valor tiene? ¿Es importante aclararlo?
Yo diría que sí, que es importante aclararlo en la medida en que acá hay tal vez un par de principios rectores. En principio, es un impuesto a las personas que están en Uruguay, y por otro lado, después vamos a ver cómo juega, pero por otro lado también estamos pensando en las rentas que son de fuente uruguaya, en principio. O sea que la idea de residentes es una forma de limitar a quienes alcanzan tanto personas físicas, ¿no?
Y siempre estamos hablando de personas, no del núcleo familiar.
Sí, en eso el tiempo transcurrido ha introducido una novedad, en el sentido de que hay ahora, lo que no había en el proyecto original, un compromiso del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento, bueno, la fecha es un poco lejana en el tiempo, antes del 31/12 del 2011, la opción para el núcleo familiar.
Porque ese ha sido un asunto muy debatido, ¿verdad? Si los cálculos para la base imponible y para las deducciones, etcétera, debía hacerse a nivel de cada individuo que tiene ingresos en una familia, uh-huh, o si debía hacerse sobre el conjunto de los ingresos de la familia. Finalmente primó el criterio original del Poder Ejecutivo, se mantuvo la idea de que se tributa individualmente, pero con este compromiso que recién mencionaba Carlos, un compromiso que tiene un horizonte de 5 años en realidad.
Porque la idea es que en realidad se apunta a arrancar de una manera más simplificada, que no necesariamente desde el punto de vista conceptual sea la más adecuada. Entonces, bueno, se reconoce la procedencia de ir hacia un sistema mejor estructurado, pero bueno, se pauta eso en el tiempo de manera de poder hacerlo. Eso supongo que es el sentido de esta norma.
Así que entonces los cálculos que vamos a repasar ahora deben realizarse en forma independiente, por ejemplo, para el hombre y la mujer integrantes de un matrimonio, no importa cuánto dé la suma.
Si eso no ha cambiado, tendrán que volver a repartirse sus hijos, etcétera.
A eso iba.
Como ya lo hablábamos.
A eso iba. Otra vez. Si un matrimonio tiene 2 hijos, a los efectos de recurrir a las deducciones posibles en gasto de salud por hijo, por ejemplo, que ahora vamos a ver cómo son, pero cada uno de los 2 integrantes de matrimonio va a tener que elegir. Yo deduzco la mutualista de Roberto, el hijo mayor, y el otro reduce la mutualista de Alberto, el hijo menor. No sé, hay que proceder de esa forma.
Hay una suerte de planificación impositiva familiar, digamos, ¿no? Que es lícito, ¿verdad? Es decir, si uno de los cónyuges por ahí está en un ingreso que probablemente, digamos, supongamos no llega al mínimo imponible, para hacer un ejemplo bien extremo, bueno, parecería lógico que un descuento de eso sea el otro cónyuge que va a ser el que va a tener que pagar, para poner un ejemplo bien claro,
¿no? Pero lo cierto es que hay que elegir, ¿no? Esas deducciones por gastos de salud en los hijos no pueden...
No lo podemos duplicar,
¿no? Se pueden duplicar.
Eso es claro.
Gonzalo, se ha hablado mucho en estas últimas semanas de los cambios que se incorporaron al proyecto desde marzo en adelante, en esos 6-7 meses durante los cuales se debatió su texto dentro del partido de gobierno, dentro del Frente Amplio. Fueron unas cuantas modificaciones, algunas de ellas simplemente para corregir descuidos, otras de forma y otras que tienen que ver con la sustancia. Concretamente, en lo que atañe a lo que estamos considerando hoy, la gente común y corriente y lo que va a tener que pagar, ¿mejoró, empeoró o quedó igual el proyecto?
Bueno, depende de cada caso particular. Para la gran mayoría, el proyecto quedó igual. Para los jubilados y pensionistas se permite la deducción de los gastos en salud.
que en el proyecto original no estaba permitido.
Efectivamente, y eso es una mejora. Y para los que obtienen ingresos por arrendamientos, se fija un mínimo no imponible para arrendamientos únicos inferiores a 5.000 pesos por mes. A su vez, se clarificó conceptos, o sea, dudas que habían sobre, por ejemplo, cuál era el tratamiento del salario vacacional. Bueno, ahora queda claro que esos conceptos se encuentran grabados.
O sea, a la hora de calcular el monto imponible para el IRPF de un asalariado, en el proyecto original no se especificaba qué pasaba con el salario vacacional, si había que sumarlo o no, y ahora se sabe que sí, que hay que sumarlo, así como hay que sumar también el aguinaldo, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay incluso una precisión más, que era alguna duda que inicialmente se había planteado respecto de cuándo se tomaban esas remuneraciones, y eso está aclarado en el sentido de que aguinaldo, salario vacacional, incluso se incorpora la indemnización por despido por encima de lo legal, todas esas cosas se van a estar grabando en el momento que se pagan, ¿no?
Bueno, ¿qué les parece si vamos a algunos ejemplos concretos para que los oyentes aterricen y puedan, en todo caso, ver esto con un poco más de definición? En TEA Deloitte y TUS ustedes han elaborado un par de ejemplos, tienen más, pero hay dos que van a estar disponibles en nuestro sitio web, en espectador.com, con la planilla Excel correspondiente, pero son dos situaciones. Una, la de una persona que tenga ingresos líquidos de 10.000 pesos, y otra, la de una persona que tenga ingresos líquidos de 20.000 pesos. Vamos a verlo, si les parece, con una puntualización. Ustedes han hablado allí, o yo acabo de mencionar los sueldos líquidos que estamos tomando como base, pero a los efectos de los cálculos hay que recurrir a los sueldos nominales, ¿verdad?
Efectivamente. El cálculo tiene algunas complicaciones en la medida en que primero se calcula de alguna forma un impuesto a la renta de la persona física primario, que se calcula sobre los brutos, sobre los nominales. Luego se calcula el impuesto de las deducciones, que se resta a ese impuesto primario para llegar al impuesto a la renta de la persona física definitivo. A su vez, la complicación adicional es que, si bien para todos los oyentes, mes a mes y en función de sus ingresos mensuales, probablemente se le hagan las retenciones, el impuesto es anual y la referencia a las distintas franjas de aportación es sobre ingresos anuales. Para ir dando algún pasito hacia adelante también, esto no significa que las personas tengan que calcular su impuesto a la renta de personas físicas todos los años. En muchos casos, la propia empresa que le paga sus salarios le va a hacer la retención o le va a hacer el cálculo y va a aportar ese impuesto a la renta de las personas físicas directamente al Banco de Previsión Social.
Muy bien. Entonces, vamos a estar haciendo los cálculos que vamos a comentar a partir entonces de sueldos nominales y en base anual.
Efectivamente.
En base anual. Las escalas que tiene la ley están definidas en función de lo que se llaman bases de prestación y contribución, que es una variable que se ajusta mensualmente, pero que a valores de hoy implica, por ejemplo, que si consideramos ingresos anuales, la base no imponible está en 88.920 pesos.
Claro. También, para que sea más fácilmente comprensible por la audiencia, si lo lleváramos a valores mensuales, diríamos que un sueldo nominal de menos de 7.410 pesos, 7.400 pesos, no le correspondería pagar el impuesto a la renta de persona física. Entre 7.400 y 14.820 aplicaría el 10%, entre 14.820 y 22.230 aplicaría el 15%, entre 22.230 y 74.100 aplicaría el 20%, y así sucesivamente hasta llegar al 25%.
Pero repito que los cálculos en realidad hay que hacerlos en base anual. Entonces, supongamos ese caso que mencionábamos, el de un sueldo líquido de 10.000 pesos corresponde a un sueldo nominal de 13.180.
Efectivamente.
¿Y qué es lo que tenemos que sumar para considerar el monto imponible?
esa persona va a cobrar 12 sueldos anuales de esos 13.180 pesos nominales, a lo cual hay que sumarle un aguinaldo, que son otros 13.180 pesos nominales, y el salario vacacional, que serían 6.667 pesos líquidos.
Eso da entonces una retribución anual de 178.001 pesos.
Efectivamente.
Y ese es el número que vale.
Ese es el número que vale para el cálculo de las franjas de aportación progresional.
Entonces, considerando ese número, es que se calcula lo que hace un rato tú definías como impuesto a la renta primario. Es la primera aproximación a lo que hay que pagar. Todavía no vamos a tener en cuenta las deducciones, ¿verdad?
Sin deducciones.
Efectivamente, digo, o sea, sobre el bruto, sobre el nominal, por la primera franja, por decir de alguna forma, por esos 7.410 pesos mensuales, que en forma anual son 88.920, no corresponde pagar nada. Entre 177.840 anual y 88.920 se le va a aplicar el 10%.
A la diferencia entre esas dos cifras, ¿verdad? 177.840 menos 88.920, a la diferencia entre esas dos cifras se le aplica el 10%.
Efectivamente, recordemos que los 10.000 pesos líquidos implicaban un ingreso nominal o bruto de 178.001. Los primeros 88.920 no pagan nada. Los segundos 88.920 pagan el 10%. Y con eso estamos en 177.840. O sea, nos está quedando una diferencia menos de 1.000 pesos que van a pagar a
la segunda franja, o la tercera franja,
al 15%.
Así que 178.001 menos 177.840, a esa pequeña cifra es la que se le aplica la tasa del 15%, que son 24 pesos, y ya está, ya terminó en este caso el cálculo de este impuesto a la renta primario. Se suman 8.892 y 24 pesos y da 8.916. Bien, pero a esto ahora hay que aplicarle las deducciones.
Efectivamente, las deducciones, como se ha ido manejando y se ha discutido en forma pública, es lo que se le permite restar a ese impuesto a la renta calculado sobre el bruto. Y la primera precisión es que no es que se reste los gastos de salud de un hijo, no es que se reste la aportación que se haga al Banco de Previsión Social o alguna de las cajas. Lo que se hace es sumar esas deducciones, ¿sí? Sumar la aportación a la Seguridad Social, sumar los gastos de salud por hijo, y con todo eso llega un total de deducciones, y a esas deducciones se le aplican las tasas de la imposición a la renta de la persona física. Dicho de otra forma, el caso más común va a ser que se va a sumar todas las deducciones y se le va a aplicar el 10% al total de esas deducciones. ¿Sí? Entonces, si superara el primer nivel de franja, podría ser que una parte de las deducciones fueran el 15, y creemos que no va a haber casos muy distintos que esos. En el caso que estamos analizando, las deducciones serían por el tema de aportación a la Seguridad Social, 31.054 pesos. Por un hijo, en el ejemplo que estamos poniendo, la deducción sería 9.633 pesos anuales, 804 pesos mensuales. Eso nos da un total de deducciones de 40.687 pesos anuales. Y el impuesto de esas deducciones...
Impuesto entre comillas, ¿verdad?
Muy entre comillas. Lo que se va a poder restar al impuesto que calculamos es 4.069 pesos.
Así que entonces, la liquidación final da que al impuesto a la renta primario, que era de 8.916, hay que restarle estos 4.069, y el resultado es 4.847 pesos que esta persona debe pagar por impuesto a la renta por año.
Efectivamente, y si lo comparamos con lo que pagaba por el impuesto a las retribuciones personales, eso nos da, en forma mensual estaba pagando 791 pesos, y esos 4.847 pesos anuales serían un equivalente a 404 pesos mensuales.
O sea que esta persona que tiene un sueldo líquido de 10.000 pesos y tiene un hijo, esta persona con el nuevo sistema va a pagar menos que lo que paga hoy por el impuesto a la renta, el impuesto a las retribuciones personales.
Efectivamente.
En el otro ejemplo que no vamos a detallar ahora, porque como se dan cuenta, todo este manejo de números es muy farragoso en radio, pero en el otro ejemplo, el de un sueldo líquido de 20.000 pesos, los cálculos dan que el impuesto a la renta primario es de 40.078, las deducciones, o el impuesto de deducciones, 7.174, así que entonces el impuesto a la renta anual es de 32.904. Y acá tenemos el caso contrario. Esta persona con sueldo líquido de 20.000 pesos va a pagar más que lo que paga hoy por IRP.
Es así, va a pagar 2.742 pesos mensuales de impuesto a la renta de persona física y estaba pagando hasta el día de hoy, o está pagando al día de hoy, 1.582 pesos mensuales por impuesto a las retribuciones personales.
Un apunte importante antes de continuar es a propósito de las deducciones en gastos de salud que se pueden hacer por hijo. No se permite descontar exactamente lo que uno paga de mutualista del hijo, ¿verdad? Se topea una cifra anual que se puede descontar por hijo por gastos de salud.
Sí, y este es uno de los cambios que hay en el proyecto que se va a tratar el día de hoy en la comisión, en el Parlamento. No importa si el hijo está afiliado a una mutualista o no, se fija una cifra ficta, ¿sí?, de gasto de salud por hijo que está en la 6.5 base ficta de contribución.
Esos son 9.633 pesos por año o, si ustedes prefieren, 803 pesos por mes.
Efectivamente.
Eso es lo que se puede descontar por gasto de salud por hijo y por mes.
Sí, con la precisión que hacíamos que no es que se resta el impuesto eso, sino que eso suma las deducciones que después se le aplica un 10% para restarle el impuesto.
En el caso de que esos hijos tengan discapacidades u otro tipo de limitaciones, está previsto que la deducción pueda ser el doble.
Efectivamente, y en el caso de los jubilados, ese importe pasa a 1.482 pesos.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con los contadores Gonzalo Lucas y Carlos Borba de TEA Deloitte & Touche. Hemos manejado ahora estos dos ejemplos. Espero que hayan podido seguirlos a través de la radio. De todos modos, les repito que el cálculo detallado con las tablas correspondientes, con todo el proceso de avance en los números, va a estar publicado dentro de un rato nada más en espectador.com para que ustedes puedan consultarlo con tiempo y con calma. ¿Cómo va a impactar la reforma tributaria en nuestros bolsillos? Ese es el tema en estos minutos hoy en perspectiva.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Hemos manejado estos dos ejemplos. Caso de sueldo líquido 10.000 pesos, caso de sueldo líquido 20.000. En los dos hemos supuesto que la persona tiene un hijo menor de edad, y por lo tanto puede realizar la deducción correspondiente por gastos en salud. Ahora, hay varias preguntas, por supuesto, muchas preguntas de los oyentes. La primera, ¿en qué nivel entonces se encuentra el punto de corte? ¿A partir de qué sueldo una persona va a pagar más con el impuesto a la renta que lo que paga hoy con el IRP?
Sí, ese punto de corte, en el mismo supuesto que venimos manejando, con un hijo menor de edad y la deducción de los gastos de salud, estaría en un líquido de 14.000 pesos mensuales, que corresponde a un nominal de 18.451 pesos.
¿Repetimos el número entonces?
Un sueldo líquido mensual de 14.000 pesos.
Siguen las preguntas. A los efectos de la deducción por gastos de salud de los hijos, quieren saber, por ejemplo, qué ocurre si una familia o una persona tiene hijos mayores de edad sin ingresos. Los gastos de salud de esos hijos mayores sin ingresos, ¿pueden descontarse? ¿Pueden deducirse?
No se permite la deducción. La deducción es hasta los 18 años.
Después, a los efectos del monto imponible. Vimos recién en los ejemplos que manejamos que, como los cálculos se hacen en base anual, hay que sumar los distintos ingresos que ese empleado tiene, o sea, los 12 sueldos más el aguinaldo más el salario vacacional. Pero desde la audiencia preguntan qué ocurre cuando hay otro tipo de ingresos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tickets de alimentación, por mencionar nada más que un caso?
Se encuentran gravados. O sea, cuando hablamos de sueldo nominal, se incluyen todas las partidas que se reciban, ya sean mensualmente o si hay gratificaciones o si hay determinadas partidas que se pagan en un momento determinado del año. Puntualmente el tema de los tickets de alimentación o gasto de salud de la familia,
transporte,
todo eso se incluye dentro de las cifras que manejamos.
¿Y qué pasa cuando esas retribuciones, entre comillas, no salariales, se efectúan en especie? ¿Qué pasa cuando para alimentación no se le da al empleado tanto dinero por mes, sino que se le da alimentos o se le da un ticket? ¿Qué pasa en esas situaciones?
En el caso de que se le dé tickets, es lo mismo que se le diera efectivo. Uh-huh. En el caso de que se le den alimentos, también eso va a estar grabado. Lo que la reglamentación determinará es cómo se cuantifica los alimentos que se le dan.
Y después, para cerrar este capítulo, pero consciente de que no estoy agotando las preguntas, una consulta que viene a propósito de lo que deben pagar los pasivos, ¿verdad?, que también están abarcados por este impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Qué ocurre cuando alguien es funcionario de un organismo internacional y no realiza aportes en el país? Claro, esto da para las dos situaciones. Da para quien es empleado, para quien es un activo, ¿verdad?, un empleado activo, pero trabaja para un organismo internacional. Y después está la pregunta a propósito de quien es un pasivo por un organismo internacional.
Dos precisiones previo a contestar la pregunta del oyente específicamente. Primero que nada, cuando manejamos el líquido de 14.000 pesos, estábamos hablando de activos, ¿sí?, de dependientes. En el caso de los jubilados, el punto de corte estaría en los 9.000 pesos nominales, ¿sí?
O sea, un pasivo que tenga 9.000 nominales de jubilación o de pensión, ese empieza a pagar más con el impuesto a la renta que lo que paga hasta ahora con el IRP.
Efectivamente. Bueno, también tenemos que ser claros, si cobra 10.000 pesos nominales o 11.000 pesos nominales, las diferencias son muy menores, ¿sí? Por debajo de 9.000 pesos nominales, paga menos de lo que está pagando el día de hoy. En los casos que se planteaban, está dividido, o sea, si, en el análisis está dividido si es un uruguayo, ¿sí?, que está trabajando en representación del Estado uruguayo, ¿sí?, en cuyo caso va a estar gravado por el impuesto a la renta de las personas físicas. Si es un uruguayo que está trabajando acá en un organismo internacional, va a estar gravado por el impuesto a la renta de personas físicas. Y si está trabajando en el exterior, como planteaba Carlos, se mantiene el principio de la fuente, solo van a estar gravados los sueldos que se obtengan por trabajos realizados en el país. Si yo estoy trabajando en el exterior, eso es una renta de fuente extranjera y por lo tanto no grabado. Y lo mismo, el mismo razonamiento sería aplicable al caso de los pasivos. Si se recibe una jubilación por parte del Estado uruguayo, bueno, eso va a estar grabado por el impuesto a la renta de las personas físicas. Si por el contrario se recibe una jubilación pagado por un Estado del exterior o por un organismo del exterior, eso será renta de fuente extranjera y no va a estar grabado.
Para comunicarse con En Perspectiva, deje su mensaje en el 1711-0810 del Grupo VIP.
¿Cómo impacta la reforma tributaria en nuestros bolsillos? Sobre este capítulo del proyecto de ley que hoy mismo ya está votando la Cámara de Representantes, les hemos propuesto En Perspectiva esta mañana un diálogo con los contadores Carlos Borba y Gonzalo Lucas de TEA Deloitte y Touche.
Perspectiva.
Otra consulta que nos había quedado pendiente de la primera parte. Decíamos que a un trabajador de una empresa privada, por ejemplo, se le permite deducir por hijo y por año 6,5 bases de prestación y contribución por concepto de gastos de salud, lo que implica, ¿cuánto por mes? 803 pesos, ¿verdad?
Efectivamente.
803 pesos. En el caso de un pasivo, ¿qué es lo que se le permite descontar por concepto de gastos de salud?
1.482 pesos mensuales, una base ficta por mes.
Una base ficta por mes. Muy bien. Hecha esa puntualización, pasemos dentro del rubro también impuesto a la renta sobre el trabajo, impuesto a la renta de las personas físicas sobre los ingresos provenientes del trabajo. Pasemos al caso de los profesionales universitarios. Veamos también el caso de las empresas unipersonales. Claro, ha habido varias, numerosas preguntas de parte de la audiencia en este sentido. ¿Cuál es el régimen que les cabe?
Bueno, en el tema de los profesionales y hablando en general de las de los servicios fuera de la relación de dependencia, que decíamos que también alcanzaba el impuesto, la solución ha sido un tanto diferente en la medida en que, bueno, por un lado se está previendo que se aporte dentro de la categoría de rentas del trabajo, por el caso concreto, digamos, de un profesional, y allí lo que hay es una estimación de un ficto de gastos deducibles a los efectos de que el profesional pueda de esa manera tener contemplados los gastos en que incurre para llevar adelante el ejercicio de su profesión en forma independiente. Y a partir de allí, el resto estaría siendo gravado en la forma que veíamos con Gonzalo para las rentas de trabajo, aplicando las diferentes franjas y tasas correspondientes.
Ese ficto es de un 30%.
Ese ficto es de un 30%.
Hasta allí. O sea, ¿cómo se hace el cálculo entonces? Supongamos que alguien es un, no sé, un contador, ya que tenemos contadores en esta mesa.
Sí. O una empresa unipersonal y recibe ingresos por honorarios. Uh-huh.
Supongamos que
al total de honorarios, ¿sí?, del año, le aplica el 30% en concepto de gastos, le queda el 70% total de honorarios, supongamos en un caso 100 de honorarios, le van a quedar 70, y a esos 70 se le aplica el mismo proceso que veíamos para el caso de sueldos. Uh-huh. O sea, la primera franja de mínimo no imponible, después el 10 y así sucesivamente.
Eso naturalmente va a estar determinando que en función de los ingresos que tenga el profesional será la tasa que en definitiva termine pagando, la tasa que realmente termine pagando. Y hasta allí el caso normal, digamos, de profesional o de empresa unipersonal.
Pero estas personas pueden hacer además, por ejemplo, deducciones por gastos de salud de los hijos.
No, ese 30% se supone que ya está contemplando todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio y además lo que pudieran ser sus gastos personales.
Pero hay algún detalle más con respecto a los profesionales universitarios y a las unipersonales.
Sí, sobre todo con los profesionales hay un detalle que ha, digamos, detonado un poco una polémica alrededor del tema, que es la posibilidad que se deja librado en la ley a que el Poder Ejecutivo fije un monto por encima del cual este tipo de profesionales estarían pasando a tributar el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Se da la opción, pero también por encima de un determinado monto, digamos, ya no es opción, sino que hay que obligatoriamente pasar a tributar el IRAE, ¿no?
Que ya es otro sistema de imposición.
Que ya es otro sistema de imposición, que eso ha generado alguna discusión en torno a la pertinencia de eso, porque de alguna manera se está dejando librado en la facultad del Poder Ejecutivo el determinar en última instancia si el profesional va a pagar un impuesto o el otro, lo cual parece ser algo que no es de todo correcto, ¿no?
¿Pero por qué? Porque se supone que al pasar a pagar por IRAE, por impuesto a la renta de actividades empresariales, ¿ese profesional universitario queda más castigado?
Por dos razones. Primero, porque conceptualmente no es correcto, porque se supone que eso lo debería determinar la ley y no por vía de un decreto. Y segundo, podría ser, pero eso habrá que ver en cada situación en particular, la respuesta en general debería ser: quien pasa el IRAE va a estar pagando desde el VAMOS una tasa del 25%, en lugar de la escala que podría tener, que veíamos antes, no va a tener un mínimo disponible, y tendrá que tomar sus gastos reales, que serán más o menos que el 30% del ficto que se hablaba en el otro caso. Pero, en una primera visión, parecería que esto es más oneroso que la opción de tributar el impuesto a la renta personal física.
No voy a meterlos a ustedes en el debate sobre
en esto queremos
si esto que dispone la ley es correcto o incorrecto, si es constitucional o inconstitucional, si es justo o es injusto. Digo, no los voy a meter a ustedes en esa discusión porque ustedes están directamente aludidos. Es el caso de lo que van a tener que pagar ustedes, ¿verdad?, por impuesto a la renta de las personas físicas. En todo caso, lo que hacemos es dejar esta polémica para otros enfoques en perspectiva, ¿de acuerdo?
Perfecto.
En perspectiva.
Desde 1985.
Antes de continuar, antes de pasar a cómo abarca el impuesto a la renta de las personas físicas las rentas del capital, algunas preguntas que han quedado de los temas anteriores. Por ejemplo, más de un oyente consulta, en el caso, por ejemplo, de un empleado o de un pasivo, si al entrar en vigencia el impuesto a la renta de las personas físicas, cuyo cálculo detallamos antes, desaparece el IRP, el impuesto a las retribuciones personales. Bueno, la respuesta es sí, obviamente sí. Tal vez no lo dijimos de manera expresa, entonces, bueno, lo subrayamos ahora, ¿no?
Vale la aclaración, sí.
Por eso es que hacíamos la comparación, ¿verdad?, de distintos niveles de retribución, si van a pagar más con el impuesto a la renta de las personas físicas que lo que pagaban,
que lo que pagan
ahora con IRP, etcétera. Otra consulta también era a propósito de las deducciones que se permite hacer por concepto de gastos de salud en hijos menores de edad. Decíamos que es de 6,5 bases de prestación y contribución por año, lo que equivale por mes a unos 800 pesos por hijo. Y decíamos que en el caso de que esos hijos tengan discapacidades, la deducción posible es el doble. Pero hay oyentes que consultan a propósito de familias que tienen a su cargo personas mayores con discapacidades. ¿Qué pasa en esa situación?
Lo que está planteado en el proyecto es que se van a permitir las mismas deducciones que para el caso de hijos, o sea, esos 800 pesos mensuales. En esa franja, el efecto de la reforma es prácticamente neutro. Ajá. Sí, o sea que va a ser 100 pesos más por mes o 100 pesos menos por mes. A partir de ahí, sí, o sea, por encima de los 23.000 pesos nominales, sí, que implican aproximadamente 17.000 pesos líquidos, es que los efectos de la reforma se van a empezar a sentir. Y por debajo de esa cifra que hablábamos, sí, o sea que estaríamos hablando del entorno a los 12.000 pesos líquidos, es que los beneficios de la reforma también se van a sentir.
No, digo, un poco a manera de resumen de lo que acaba de decir Gonzalo con números, yo creo que en definitiva, si bien como él decía es difícil abrir una opinión sobre esto, parecería que aquellas personas que tienen los más bajos ingresos están viéndose beneficiados de alguna forma con estos cambios. A partir de un cierto monto parecería que los gravámenes pasan a ser más que lo que hoy hay, y bueno, yo arriesgaría también que si seguimos subiendo los montos probablemente lleguemos a que los mayores montos, en la medida en que también juega el tema de vuelta de lo que decíamos hoy de la imposición a las rentas de fuente uruguaya, haría que algunos ingresos de aquellas personas que pueden estar obteniendo ingresos desde el exterior no estén siendo alcanzados con la reforma. Con lo cual,
esas personas tendrían el beneficio de la rebaja de impuestos, Y no se verían castigados por un mayor pago de impuestos.
Pienso que de todas maneras terminan pagando más porque también tienen ingresos obtenidos localmente, ¿no? Pero de alguna manera no en la misma proporción que aquellos que tienen todos sus ingresos en el país, ¿no?
En perspectiva.
Y se nos terminó el tiempo con la deuda que automáticamente contraemos con todos aquellos oyentes que acercaron preguntas que no han entrado. Hay varias preguntas que tienen que ver con cómo se hace la liquidación de estos impuestos, si se necesita contratar profesionales a esos efectos, si por ese lado va a haber un costo mayor también para un ciudadano común y corriente. Si les parece, eso también lo dejamos para la próxima vez que conversemos con ustedes, porque creo que vale la pena dedicarle un rato a entender de qué manera se va a procesar, declaración jurada o no, ese tipo de instrumentos. ¿Te parece?
De acuerdo.
Con los contadores Carlos Borba y Gonzalo Lucas de TEA Deloitte & Touche, volvemos, supongo que el martes de la semana que viene, para hablar del proyecto de reforma tributaria y su impacto en las empresas. ¿Les parece bien?
Perfecto.
Gracias por acompañarnos hoy.